La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Ponte la cuenta, trabaja, paga y espira. Acero inoxidable se oxida. Respeto a fuego lento, corazón marchitado. Conciencia de un tiempo olvidado. Cabellos retorcidos, remolinos de quilombo.
Hola, muy buenas, saludos. Aquí estamos otra vez, otra semana más, con nuestro programa Remolinos de Quijotes, este magazine de entretenimiento en el que, como siempre, pues estamos para pasar un buen rato, para dar lo mejor de nosotros mismos con nuestras distintas secciones y, bueno, pues para pasar, como digo, un buen rato. Y que, bueno, nos vayamos, bueno, que entremos y nos vayamos con una gran sonrisa, que es lo principal. Antes de comenzar el programa, recordamos, para variar, los teléfonos de contacto muy importantes del Timón, 950-489-490 y 628-842-659, con la página principal www.eltimón.org y la dirección de correo electrónico feafes.eltimon@gmail.com. Vamos sin más demora con la sección musical de la mano de nuestros compañeros Fran, Loli y Paco.
Les dejamos con la canción de Mónica Naranjo, Las campanas del amor.
Y ahora seguimos con una bonita canción con David Bustamante y Chenoa, Vivir.
De repente pasa el tiempo y me olvido de ti por completo, porque sé que estás ahí. Es injusto pero cierto que la vida te enrede en su juego y te aleje más de mí. Solo quiero encontrar
para finalizar, os dejamos con Harry Styles la canción As It Was.
To the phone, Harry, you're no good alone. Why? just wants to know that you're well.
Dinos algo sobre salud mental.
Sí, hola. Bienvenidos al Rincón de la Salud Mental con Fran Hurtado. Les traigo esta noticia. Los conflictos bélicos son letales para la salud mental de las personas. Salud Mental España recuerda el impacto inmediato, drástico y fatal que tienen los conflictos armados sobre la salud mental de las personas y pide el cese de la violencia en este y en el resto de conflictos bélicos que deterioran las condiciones de vida y salud mental de miles de personas en todo el mundo. Reclama también que se garantice una acogida sin discriminaciones y el apoyo a las personas con problemas de salud mental. Las guerras producen un daño psicológico de enorme sufrimiento en la población civil. El asedio, la violencia, las bombas, la muerte, el miedo, la separación de tus seres queridos, dejar atrás tu hogar, etcétera, son el escenario perfecto para un deterioro evidente de las condiciones de vida de las personas, materiales, económicas, sociales y culturales, y por lo tanto de la salud mental. Además, eliminan toda la estructura social y económica, producen pobreza, marginación, exclusión y pérdida de valores éticos y morales. Los conflictos bélicos son letales para la salud mental de las personas, advierte Ner González Zapico, presidente de la Confederación Salud Mental España. No podemos olvidar que las consecuencias de la guerra se prolongan mucho más allá del día en que termina, porque dejan huella no solo en la estructura social y económica de un país, sino en la salud mental de las personas que la sufren, y que eso puede tener repercusiones muy importantes en el bienestar de la población a medio y largo plazo. Por ello, la Confederación ha creado un documento de posicionamiento sobre conflictos bélicos y salud mental que se puede consultar en este enlace. La Organización Mundial de la Salud calcula que el 10% de las personas que viven experiencias traumáticas suelen sufrir graves problemas de salud mental. Esto es todo en el Rincón de la Salud Mental con Fran Hurtado. Hasta la próxima semana. Adelante, Paco, con tu sección de curiosidades de Andalucía. ¿Qué nos traes hoy?
Hoy os traigo a Francisco Guerrero. Francisco Guerrero nació en Sevilla el 4 de octubre de 1528, hijo del pintor Gonzalo Sánchez Guerrero y de Leonor de Burgos. Ingresó en el coro de la Catedral de Sevilla y allí recibió su primera formación musical, de manos de su hermano Pedro y del poeta y maestro de capilla Pedro Fernández de Castilleja. También recibió instrucción entre 1545 y 1546, de Cristóbal de Morales en la Catedral de Toledo. En 1546, a los 17 años, fue nombrado maestro de capilla de la Catedral de Jaén, ciudad en la que permaneció hasta 1549, cuando regresó a Sevilla para ingresar como prebendando en su catedral. Él mismo lo cuenta al principio en su viaje de Jerusalén, en 1590... El viaje de Jerusalén es una obra que él escribió. Bien, pues antes de cumplir los 30, había consolidado una excepcional reputación y su obra se publicaba en el extranjero. Fue nombrado maestro de capilla de la Catedral de Málaga, tras la muerte de Cristóbal de Morales, quien había dejado vacante el puesto. Opositó contra 5 rivales, entre ellos Juan Navarro Hispalensis de Marchena, maestro de Tomás Luis de Victoria, aunque Guerrero nunca llegó a residir en Málaga, antes de ser empleado por el coro de la Catedral de Sevilla, donde fue nombrado maestro de los niños, con la promesa por parte del cabildo de la catedral de la sucesión del maestro Castilleja cuando éste falleciera. La titularidad definitiva la obtendría en 1574. Viajó mucho por España y Portugal al servicio del emperador Maximiliano II y pasó luego en Italia un año entre 1581 y 1582 a la edad de 60 años. Tras la muerte de sus padres decidió visitar Tierra Santa, lo que hizo entre el verano de 1588 y la primavera de 1589. Adelante, Francisco, la literatura.
Muchas gracias, Paco. Washington. El experto en simbología Robert Langdon es convocado inesperadamente por Peter Solomon, masón, filántropo y su antiguo mentor, para dar una conferencia en el Capitolio. Pero el secuestro de Peter y el hallazgo de una mano tatuada con 5 enigmáticos símbolos cambian drásticamente el curso de los acontecimientos. Atrapado entre las exigencias de una mente perturbada y la investigación oficial, Langdon se ve inmerso en un mundo clandestino de secretos masónicos, historia oculta y escenarios nunca antes vistos, que parecen arrastrarlo hacia una sencilla pero inconcebible verdad. Con la ayuda de Catherine Solomon, hermana de Peter y experta en ciencias no éticas, Robert Langdon tiene 12 horas para salvar a su amigo y evitar que uno de los secretos mejor guardados de nuestra historia caiga en las manos equivocadas. Este es el argumento del Símbolo Perdido, novela de Dan Brown, gran escritor superventa. Y ahora vamos con Paco y su sección de cine.
Pues sí, amigo, hoy voy a hablaros de Olvídate de mí, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Es una película de drama, romance y ciencia ficción estadounidense del año 2004, dirigida por Michael Gondry y escrita por Charlie Kaufman. La historia, creada por Pierre Bushmath, Kaufman y Gondry, trata sobre una pareja separada que mediante un proceso de borrado de memoria se han borrado uno al otro y luego vuelven a conocerse. El reparto coral incluye a Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, Elijah Wood y Tom Wilkinson. El título del filme proviene de un verso del poema Eloisa to Averlar, de Alexander Pope. La cinta contiene elementos del thriller psicológico y usa una narrativa no lineal para explorar la naturaleza de la memoria y el amor romántico. Se estrenó en Norteamérica el 19 de marzo del 2004 y recaudó más de 70 millones de dólares en total. Obtuvo el Oscar al Mejor Guión Original y Winslet fue nominada a Mejor Actriz. En los años siguientes a su estreno se convirtió en una película de culto y está considerada por muchos críticos como una de las mejores filmes del siglo XXI. Joel Barris, Jim Carrey, tímido y retraído, y Clementine Krasinski, Kate Winslet, de espíritu libre y espontánea, se conocen en el ferrocarril de Long Island, desde Montauk hasta Rockville Center. Los dos han sentido una extraña necesidad de viajar a Montauk ese día y conectan casi inmediatamente, a pesar de sus personalidades opuestas. Aunque ellos no lo saben, Joel y Clementine son en realidad exnovios, ahora separados después de una relación de 2 años. Vamos, Loli, con tus animalitos.
Hola, amigos, hoy hablaré del oso panda. El oso panda, también llamado panda gigante, es un mamífero muy singular. Por lo general es conocido por su afición al bambú y por encontrarse en los primeros lugares de la lista de animales en peligro de extinción desde hace más de 20 años. Si bien hoy día hay alrededor de 2.000 ejemplares viviendo en estado salvaje, muchos continúan en cautiverio en santuario. Su aspecto general, medidas y ciertos rasgos de comportamiento son parecidos a los de otros osos. Sin embargo, algo que los diferencia significativamente es el patrón del color que presenta su pelaje. Se trata de manchas blancas y negras muy bien definidas en áreas como las orejas, los ojos y las patas. Evidentemente, se trata de un mamífero corpulento, con una musculatura muy bien desarrollada, sobre todo en sus extremidades delanteras. Gracias a ello, consigue trepar y nadar. Puede llegar a pesar hasta 150 kilogramos y, de pie, puede medir hasta 1,9 metros de altura. Cabe destacar que el oso panda tiene un rasgo muy particular. En sus patas delanteras tiene un sexto dedo que utiliza como si fuese un pulgar tanto al escalar como al intentar alcanzar sus alimentos. En realidad, no se trata de un pulgar como tal, sino de una modificación en el hueso de su muñeca. A pesar de que su sistema digestivo es carnívoro, su alimento preferido es el bambú. Ahora bien, su dieta es omnívora, es decir, puede consumir alimentos de origen animal, tales como pequeños roedores, pájaros, huevos e insectos. Adelante, Frank, con tu sección de ciencia y medio ambiente.
Hola, bienvenidos a Noticias de Ciencia y Medio Ambiente con Frank Hurtado. Les traigo esta noticia. Ecoansiedad. Un 56% de los adolescentes cree que la humanidad está condenada. Un 45% de la población mundial afirma que la preocupación por el clima afecta de forma negativa a su vida cotidiana y tres cuartas partes estima que el futuro es aterrador. Sensación de angustia, miedo y palpitaciones. Estos son algunos de los síntomas que experimentan las personas con ecoansiedad cuando hablan sobre el futuro o simplemente cuando piensan en él. Estas emociones negativas se desencadenan debido a la preocupación que siente por las condiciones medioambientales. También se conoce como ecoangustia, ecomiedo, ecoculpabilidad o incluso duelo medioambiental, explica Gema San Cornelio, profesora de los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC e investigadora del grupo Mediation, Comunicación y Cultura Digital. Y no, esta cascada de sentimientos negativos no afecta solo a los más verdes, se trata de un fenómeno global e transgeneracional, aunque está tocando con más intensidad a los jóvenes. Según explica The Lancet en una encuesta reciente en la que participaron 10.000 personas de 10 países diferentes y edades entre los 6 y los 25 años, un 45% de la población afirma que la preocupación por el clima afecta de forma negativa a su vida cotidiana. Tres cuartas partes creen que el futuro es aterrador y un 56% asegura que la humanidad está condenada. Los jóvenes son más sensibles al tema. Han sido educados en la conciencia ecológica porque el futuro les va a tocar a ellos. Además, se consideran víctimas de los actos de irresponsabilidad de las generaciones precedentes, afirma San Cornelio. Esto es todo las noticias de Ciencia y Medio Ambiente con Fran Hurtado. Hasta la próxima semana y no se olvide, viva la ciencia, pero la ciencia sin Dios no es ciencia. Adelante, Loli, con tu sección de monumentos. ¿De qué monumento nos vas a hablar hoy?
Hola, amigos. Hoy hablaré del castillo Palacio de Olite Navarra. Palacio de Reyes de Navarra de Olite, Palacio Real de Olite o Castillo de Hipólite, que es una construcción de carácter cortesano y militar erigida durante los siglos XIII y a partir del reinado de Carlos III el Noble. Cada verano es sede principal del Festival del Teatro Clásico de Olite. Fue declarado Monumento Nacional conjuntamente con la Iglesia de Santa María el 17 de enero de 1925. También está declarado como Bien de Interés Cultural y pertenece al Gobierno Foral de Navarra. Fue Carlos III el Noble quien, en el siglo XV, comenzó la ampliación del anterior castillo, dando lugar al Palacio de los Reyes de Navarra, aunque la mayor parte de las obras se realizaron entre finales del siglo XIV y principios del siglo XV. El entonces rey de Navarra, Carlos III. Tras la invasión de Navarra en 1512 por parte de la Corona de Castilla y la de Aragón unificada, el palacio hizo que se fuera deteriorando progresivamente. Este proceso culminó con el incendio ordenado por el Guillermo Espot y Mina durante la Guerra de la Independencia Española en 1813, ante el temor de que en él se fortificaran las tropas francesas de Napoleón. El estado actual del edificio es fruto de una restauración tras la convocatoria de un concurso en 1923 por parte de la Diputación Foral de Navarra que ganaron los arquitectos José y Javier Carnot y se iniciaron en 1937. Adelante, Oscar, con tu sección de deporte.
Esta semana en Deportes de Motor vamos a hablar de una carrera clásica, la competición Carrera Panamericana. La Carrera Panamericana es un evento deportivo de automovilismo tipo rally organizado anualmente a través de la República Mexicana. Su historia se divide en dos etapas, la antigua, que se efectuó de 1950 a 1954, y la moderna, que se organiza desde 1988 hasta esta fecha. En la etapa actual, la participación de modelos de automóviles se divide en 4 grupos y 9 categorías. El director de la división deportiva de Mercedes-Benz en los años 50, el alemán Alfred Neubauer, llegó a considerar la carrera como una mezcla de las 24 horas de Le Mans, las 1000 millas italianas, el Gran Premio de Trípoli en Libia y el Autódromo de Nürburgring. La prueba atrajo la participación de las principales marcas de autos deportivos europeos como Ferrari, Porsche, Lancia, Talbot, Mercedes-Benz, Pegaso y Alfa Romeo. La carrera inició su historia en el año de 1950, ideada por el gobierno federal de esos tiempos como un medio de atracción hacia los turistas e inversionistas, y se utilizó como ruta de la misma la recientemente creada carretera panamericana. La carrera, que en ese año de 1950 solo registró la inscripción de automóviles fabricados por alguna de las grandes marcas estadounidenses, en los años subsecuentes despertó el interés de las marcas europeas que fabricaban automóviles deportivos y de gran turismo, convirtiendo pronto la carrera en un escaparate en el que las marcas anteriormente citadas, más Lancia, con sus pilotos de nivel mundial, se disputaban la gloria cada una de las 5 carreras celebradas hasta 1954. El año en el que fue celebrada la quinta edición, en 1955, o sea, un año después, fue suspendida por los accidentes mortales ocurridos en las 24 horas de Le Mans. Fue hasta el año de 1988 cuando un grupo de promotores, entre los que destacan Pedro Dávila y Eduardo de León, con el interés de revivir la celebración panamericana, que convocaron e invitaron a diferentes agrupaciones automovilísticas del mundo para una nueva celebración, reservando la competencia para los automóviles fabricados entre los años 1940 y 1965, dependiendo de la categoría, pero permitiendo la modernización de las unidades en los aspectos de suspensiones y de seguridad. En los primeros años de la prueba, el inicio fue en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas. Sin embargo, a partir del año 2009, cambió por primera ocasión y arrancó desde Huatulco, en el estado de Oaxaca. En 2010 inició nuevamente en Tuxtla Gutiérrez y en 2011 volvió a arrancar del anteriormente mencionado Huatulco. En la edición de 2012, el inicio fue en la ciudad de Veracruz, desde donde se iniciaría la siguiente. La meta ha sido cambiada alternativamente y el final de la prueba ha tenido lugar tanto en la ciudad de Nuevo Laredo, en el estado norteño de Tamaulipas, como en la ciudad de Zacatecas, en el estado del mismo nombre. Desde su inicio, la prueba ha transcurrido sobre carreteras federales, estatales y secundarias de asfalto a lo largo de 7 días, con un recorrido total aproximado de 3.000 kilómetros, el cual varía dependiendo de la ruta anual. En la era moderna, los modelos de automóviles permitidos se dividen en 4 grupos, como decimos, y 9 categorías. Grupo A, de automóviles panamericanos, con las categorías turismo de producción, turismo mayor, sport menor y sport mayor. Grupo B, de automóviles históricos, con las categorías históricas A, A+, B y C. Grupo C, de automóviles panamericanos originales, y grupo D, de automóviles de exhibición. En este grupo entran todos los vehículos que no puedan ser agrupados en los anteriores. Es un grupo no puntuable y sin derecho a premiación.
Remolinos de Quijotes.
Hola, hola, bienvenidos una semana más a la tertulia del programa Remolinos de Quijotes. Ni qué decir, que es el plato fuerte del programa, como ya saben. Y darle las gracias también a todos ustedes por escucharnos como cada semana, claro que sí, porque sin ustedes, como siempre les digo, pues ni nosotros estaríamos aquí haciendo, grabando el programa ni nada. Así que con toda la ilusión del mundo, pues hacemos esta tertulia y este programa, claro que sí. Y ya pues, sin dilación, vamos a presentar a los contertulianos de esta semana, que son Óscar, Francis, Paco, Lorena, Conchi Cruz, jefa, maestra y directora del programa, como siempre digo, y es la verdad, y a un servidor, Fran Hurtado. Hoy vamos a hablar en la tertulia de nuestros ídolos y qué hemos aprendido de ellos. ¿Alguien se anima a comenzar? Adelante, Paco.
A mí me gustaría hablar de mi amigo Antonio. No quiero decir los apellidos, porque me los sé de memoria, pero vaya que se sienta el aludido y me diga, me regaña un poquito, pero es que se merece que hablen muy bien de él, porque ha sido y es un gran amigo, por su honradez y por su modestia. En su honradez, pues por ejemplo, en los coches de choque cuando éramos niños, a una chica se le perdieron 2.000 pesetas. Y fue preguntando coche por coche si alguien había visto 2.000 pesetas. Y cogió él, que estaba en nuestro coche de choque, y se las dio. También en el viaje de fin de curso de octavo a mí se me perdió la cartera. Y gracias a Dios que la encontró él en el autobús y me la dio. Y en segundo de BU, pues él me dejó sus apuntes de química, que me la suspendí, y en septiembre aprobé con sobresaliente gracias a él, porque los apuntes estaban impecables. Siempre era el mejor de la clase, lo sacaba todo sobresaliente, matrícula de honor en la universidad en Derecho, se casó, tiene una niña, es fiscal, me han dicho que ya es juez, y él no me ha dicho nada de que es juez. Y la verdad que siempre ha sido y es una persona muy, 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 muy modesta. Y bueno, y otro ídolo, pues en el deporte, pues nuestro amigo Nadal, nuestro gran Nadal, que la verdad es que es muy modesto, porque es el que más triunfo ha conseguido en el tenis español y creo que mundial. Y la verdad es que es un hombre a tener en cuenta, un ejemplo de modestia.
Pero Paco, se queda muy seco decir Antonio. Dilo de otra manera para que todo el mundo sepa quién es, el apellido o algo de...
Es que no sé yo si le gustará a él que hable de él. Entonces, pero bueno, digo Antonio Prado, ya está, pero ya no digo el segundo.
Vale, ya está. Así está bien, estupendo, para que nos enteramos nosotros quién es y que... Muy bien, muchas gracias, Paco.
Bueno, en mi caso, pues tengo bastantes ejemplos, la verdad. Para no empezar por lo típico. Por ejemplo, a mí me gusta también bastante la música y, bueno, por ejemplo, personajes como... Aunque son dispares, no son de los mismos estilos, pero sí que tienen, por ejemplo, Frank Sinatra o Eric Clapton, por ejemplo, aunque sean de dos épocas distintas, de dos estilos distintos, tienen en común el haber estado muchísimos años, muchísimas décadas, la verdad, siempre a gran nivel en la música internacional, en sus respectivos estilos. Es muy difícil ver cómo pasan las épocas, cómo van cambiando los estilos y tú seguir manteniéndote a un gran nivel. Estos podrían ser ejemplos. Por ejemplo, a la hora del deporte, pues qué sé yo. Bueno, yo como español he tenido la suerte de haber podido disfrutar de Miguel Indurain cuando era pequeño. Que bueno, ahora tenemos a Rafa Nadal, pero antes, pues... Pues Indurain era el referente. Mi primer ídolo en cuestión de deporte fue Jorge Martínez Aspar, que fue un antiguo piloto de los años 80. Ganó 4 títulos de campeón del mundo y actualmente creo que sigue llevando algún equipo como director en el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Ha estado en diversos proyectos. Y bueno, pues ya de escritores y todo eso, pues no sé, pues Albert Camus, por ejemplo, o Camus, como se llame, también me llamó la atención, la verdad,
Y bueno, sería un poco eso. Evidentemente hay más gente que me llama la atención, pero bueno, eso es por decir unos cuantos.
Bueno, pues yo mi ídolo musical es Alejandro Sanz. Claro que sí, llevo siguiéndolo mucho tiempo. Me encanta. Es espectacular ese tío como canta. Y lo que más me gusta de él y lo que he aprendido de él, ¿no? Que es de lo que se trata de nuestro ídolo, como he aprendido de él, pues sus letras. Sus letras me han llevado a soñar en la vida, soñar con sus letras. No sé si es el mejor cantautor de España o no, pero bueno, uno de los mejores sí es. Yo sé que no a todo el mundo le gusta, pero bueno, a mí sí me gusta. Lo que he aprendido de él, lo que he dicho antes, las letras de sus canciones, que casi pues... Bueno, yo he llegado a llorar con las letras de sus canciones, cantando, o sea, escuchándolo cantar y cantando yo a la vez, he llegado a llorar, claro que sí, de emoción y de todo lo que me ha enseñado, lo que es su vida, me gusta llevar su vida, sus amigos, no sé, me encanta. Y mi deportista favorito tengo varios, pero bueno, desde pequeño el que más me gustó y el que más me ha llegado a transportar así y emocionar y todo eso es Perico Delgado. Yo para mí Perico Delgado, para mí el mejor ciclista, cuando sube los lagos, cuando le pusieron el loco los Pirineos porque bajó, se jugó el tío la vida bajando por una cuesta para abajo con la bici. No sé, Perico Delgado para mí es especial. Indurain también, como ha dicho Oscar, me gusta mucho, pero no sé, Perico tendría algo especial que no sé. Luego pues también me gusta Fernando Alonso, me gusta Nadal también, como aquí ya se ha dicho. Tengo varios. Me gusta la música, me gustan los españoles, me gusta David Bisbal, nuestro paisano, también me gusta. No sé, pues, mucho. A ver si luego con el tiempo aquí en la tertulia me van saliendo más ídolos y voy diciendo más. Gracias.
Yo lo que estoy viendo, o escuchando mejor dicho, es que solamente nombráis deportistas y músicos. Y estamos dejándonos cosas en el tintero, por ejemplo, la ciencia en todas sus vertientes. La ciencia es la que nos proporciona, por ejemplo, en la medicina, la salud, el que estemos durando cada día más, el que podamos tener ordenadores, el que el hombre haya subido a la luna. Es que a vosotros no os parece un espectáculo que se haya conseguido subir a la luna y poner un pie en la luna. A mí me parece que son temas muy a tener en cuenta. Los otros, de acuerdo, que sí, que nos pueden gustar mucho. Yo también tengo gente que yo admiro muchísimo, actores, cantantes, deportistas, pero la ciencia no debemos olvidarla porque son los que nos hacen progresar día a día.
Sí, bueno, si tenemos que hablar de la ciencia, pues, por ejemplo, Severo Ochoa, por ejemplo. Y, bueno, por ejemplo, a mí se me ocurre a nivel así artista.
¿Y Ramón y Cajal? Que no se te olvide.
Por supuesto. Así, por ejemplo, si el arte, por ejemplo, se puede decir, pues no sé, Salvador Dalí o Pablo Picasso, que ya bien sea en ambos casos por su manera de ver el arte y por su manera de ser y de expresarse, pues sin duda que revolucionaron en su momento todo el panorama artístico. Entonces, ahí podría Manuel de Falla, por ejemplo, el de los billetes de 20 duros, por ejemplo.
Bueno, aquí habéis mencionado tanto artistas como deportistas, la ciencia, tal, y yo me voy a poner un poco más ñoña. Y yo voy a mencionar el lado más humano, que también hay... Bueno, Paco ya lo ha mencionado antes, ¿no?, que tiene una persona cercana a la que admira. Yo voy a poner un poquillo sentimental y yo, la verdad es que admiro a tres mujeres, que son muy cercanas a mí, que una es mi madre. Mi madre pasó una etapa bastante difícil y bueno, para mí ha servido de aprendizaje de cómo abordar las cosas, de cómo manifestar lo que sientes, de cómo quererte mucho. Y hoy por hoy está estupenda, es una luchadora y yo es la persona que más admiro junto a las otras dos mujeres, que son sus dos hermanas, son mis dos tías. Y una de mis tías de muy jovencilla pues lo pasó también muy mal, perdió una persona muy, muy, muy importante y es un ejemplo de superación increíble, es la personificación del buen rollo, de la positividad, de... Vamos, aunque es la hermana pequeña, es como si fuese... Es la persona que tira de toda nuestra familia y mi otra tía, que también está pasando una etapa complicada y tampoco se deja caer. O sea, para mí ellas son el top. Ahora, si hablamos de artistas, pues ya sabéis que me encanta Harry Styles, como antes habéis mencionado. Y también me gusta mucho Tolkien, como muchos ya sabéis, que es el autor del Señor de los Anillos.
Sí, en eso tengo también que darle la razón a Lorena, en cuanto a las personas anónimas. Yo en ese sentido también admiro muchísimo a mi madre, por supuesto, pero a mi abuela, la madre de mi madre, que se fue muy joven, tuvieron que emigrar, pero toda la familia de mi abuela, porque mi abuela era la que hacía 12, y a primero de siglo... Ya se fueron los hermanos mayores de mi, dos hermanos mayores de mi abuela, ya se fueron a Estados Unidos. Todos fueron emigrantes. Son una familia muy emprendedora, sin miedo absolutamente a nada. Mi abuela, junto con mi abuelo, claro, se fueron a un país que era una colonia de Francia, que era Argelia. Vivieron una guerra, como fue la Guerra de la Independencia. Después se tuvieron que ir a París. O sea, son personas a las que hay que admirar, que hicieron su vida, que lucharon a tope. Y mira, son gente que no... que nadie... Y como ellos, muchísimo. Y a ellos nadie se les nombra, nadie los nombra. Son anónimos. Pero no por ello muchísimo menos importante.
Yo voy a mencionar a un ídolo que tengo. Y lo tengo desde que supe los problemas mentales que padece. Es el actor Asier Echeandía. Creo que alguna vez ya lo he mencionado antes, pero bueno. Este actor, pues, lo que a él le pasa, lo que pasaba y le sigue pasando a mí también me toca personalmente. Él padece de trastorno obsesivo compulsivo. Y aunque yo no tuve la infancia tan complicada que él tuvo, ni por asomo, pues, cuando lo sentí hablar en una entrevista de la cantidad de problemas que había tenido, de que había suspendido no sé cuántas veces ya el colegio, bueno, en su época escolar, el cómo le ayudó a salvarse de los problemas que tenía con el colegio porque él sufrió muchísimo bullying. No solamente voy a hablar del TOS, sino del TOS que padecía, sino del bullying que le causaba sus problemas mentales. El enorme bullying. Y cómo él habla de que muchas personas que él conoce se sorprenden de que haya conseguido sobrevivir a esa época, pues él consiguió, gracias a su afición por el teatro, por la actuación, consiguió salir para adelante. Con mucho esfuerzo, le costó mucho, pero consiguió salir para adelante. Y aún hoy en día, él mismo dice que le siguen afectando también los problemas mentales que tiene. Que, es decir, a mí me parece un ejemplo, o sea, un ejemplo de superación.
Bueno, yo voy a citar algunos ídolos también, que ha dicho Gonchi, que hablamos de la ciencia. No podemos dejar atrás ni Charles Darwin, porque fue el que hizo la teoría de la evolución de la especie, uno de los científicos más importantes de toda la historia del mundo, de toda la historia de la creación del mundo. También soy admirador de Albert Einstein, también por su vida, lo que tuvo que luchar en la Segunda Guerra Mundial con los alemanes, porque Albert Einstein, ya sabemos todos que era judío, ¿no? Tuvo que emigrar de Alemania a Suiza y luchó mucho por ser libre y por la libertad de los judíos. Así que no solo por su teoría de la relatividad, sino también por su vida, por luchar por los judíos que fueron sacrificados en la Segunda Guerra Mundial. También soy admirador de Federico García Lorca y de su vida, no solo por sus poemas, sino por su vida, porque era una persona muy... que tenía mucho corazón, se juntaba con personas de etnia un poco... eran gitanos y todo eso, pero a él no le importaba y se juntaba con ellos. Quizás por eso lo mataron, porque por las cosas que hacía, y lo mató la Guardia Civil. Bueno, ya los tiempos han cambiado, gracias a Dios, y esperemos que no se vean más esas cosas. Me gustaría decir también una frase que dijo Perico Delgado, que se me ha quedado en el corazón y en la mente. Una frase muy famosa, bueno, yo para mí por lo menos es muy, no sé si será famosa o no, pero importante para mí sí lo es. lo leí en un periódico hace ya muchos años, cuando tenía yo 15 o 16 años, y se me quedó grabada en la mente. Y la frase es esta, dice, mira hacia atrás, aprieta los dientes, da un golpe de pedal y deja la droga clavada. Pues sí, esa frase me acompañó a mí durante toda mi vida y espero que algún día pues la podamos llevar a cabo. También me gusta Bruce Willis, me gusta Kevin Costner y me gusta Harrison Ford como actores. Gracias.
Pues contestando a Conchi sobre la ciencia, la verdad que yo admiro a un sudafricano cuyo nombre no recuerdo, pero sí os puedo decir que es el quien descubrió los trasplantes de órganos. Y muchas personas se salvan gracias a ese hombre. Y bueno, y luego también mencionar a mi primo Pascual Alonso, que es ciego y tiene 5 años más que yo. Yo cuando tenía 6 años, él es de Granada capital, pues estaba allí en su casa de Granada y él tenía 11 años nada más y me dijo, Paco, quédate con mis juguetes que yo soy ya muy grande. Ya tú tenías 11 años, él. Pero estaba muy deprimido cuando era niño, pensaba en el suicidio, pero luego, cuando trabajó en la ONCE y cuando estudió con el sistema Braille, porque ya os digo, es ciego de nacimiento, cuando estudió con el sistema Braille, pues derecho, pues consiguió ser con el tiempo director general de la ONCE en Sevilla, luego en Jaén y por último en Almería. Y bueno, y él pues se ha prejubilado con 54, 55 años y la verdad que para mí es una persona digna de admirar. Primo, si a ti te conoce todo el mundo de la ONCE, de aquí de Almería, de Jaén, de Sevilla, y un abrazo.
Bueno, os voy a dar, perdón, un tironcillo de oreja. No habéis nombrado a ninguna mujer, a ninguna. ¿Dónde os dejáis a Marie Curie? ¿Dónde os dejáis a Valentina Tereshkova? ¿Y a Arancha Sánchez Vicario? ¿Y a Gabriela Mistral? Os voy a dar, ¿eh? Os voy a dar. Pero bueno, queda dicho, al menos nombrada. Y no. Bueno, ha sido un despiste. Sí. Y ya vamos a ir terminando.
Pero ha sido un despiste, pero que tiene razón. Porque aquí estamos hablando nada más que de personajes masculinos. Es que, bueno, yo, a mí me gustaría también decir que yo, una gente que yo admiro también, y que ídolos míos es toda mi familia, no solo mi madre, sino mis hermanos, porque yo creo que a todos nos tiene que pasar lo mismo. Porque las personas que más tenemos cada día a nuestro, que más vemos cotidianamente, es nuestra familia, nuestra madre, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros tíos, nuestros primos. Entonces, yo me di cuenta, ahora que ha salido el tema de nuestro ídolo y todo eso, yo me fijo mucho en mi familia. Yo, por ejemplo, te hace una cosa, digo, ay, pues cómo lo hace o mi madre, cómo lo hacía mi padre, cómo lo hace mi hermano. Y yo de ahí saco yo por la solución, ah, pues lo voy a hacer así y lo voy a hacer así. ¿A vosotros nos pasa lo mismo?
Sí, a todo el mundo nos pasa, ¿verdad?
Eso nos pasa a todos. Entonces yo quiero dejar aquí claro que yo como ídolo tengo también a toda mi familia. Pues bueno, queridos oyentes, hemos terminado la tertulia de esta semana. Gracias a todos ustedes por estar ahí, como siempre les digo, porque sin ustedes nosotros pues no seríamos nada. Muchas gracias. Queremos dar las gracias también a los contertulianos de esta semana, que son Óscar, Francis, Paco, Lorena y Conchi Cruz, jefa, maestra y directora del programa, y un servidor, Fran Hurtado. Espero que se lo hayan pasado de bien como nosotros. Nosotros disfrutamos como marranillos en los charcos. Así que nos vemos en la tertulia del programa siguiente. Muchas gracias por estar ahí cada semana. Gracias.
Bueno, pues antes antes de despedir el programa, tenía que decir que, aparte de lo que ha comentado Conchi, del olvido que hemos tenido, no ha sido uno, ha sido varios. Bueno, decir primero que el,
El nombre que estaba buscando mentalmente mi compañero Paco a la hora de referirse sobre los trasplantes de corazón es Christian Barnard. Eso por un lado. Y por otro lado, os voy a dar una paliza grande y otra chiquitilla por no haberos acordado de Stephen Hawking, por ejemplo. Aparte de eso, bueno, como ya habéis sido un debate muy completo, y antes de despedirnos, como siempre vamos a recordar los teléfonos de contacto de la Asociación del Timón, el 950-489-490 y 628-842-659. Página principal www.eltimón.org y la dirección de correo electrónico feafes.eltimón@gmail.com. Dar las gracias, como siempre, a Forni, nuestro técnico de Radio Ejido, a Radio Ejido y el Ayuntamiento de El Ejido. Por nuestra parte fue todo. Muchas gracias por la atención que nos prestan siempre y nos vemos la próxima semana. Páselo bien. Hasta luego.
Toma mi mano y ve, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela, tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unidos. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón.